En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tu hermano están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó, el que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendió su mano hacia los discípulos, dijo: estos son mis madres y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, me gustaría también enfatizar la presencia de nuestra madre en la historia de la salvación, que es fundamental para nosotros. Y hoy, justo que celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, es una gran fiesta en la familia carmelitana en todo el mundo, y tuve suerte de compartir también en una peregrinación en Tierra Santa con el padre Miguel, que es ahora el maestro general de la orden de los carmelitas, ¿no? Y no solo de los descalzos, también las monjas, la vida activa y también los seglares. Es una familia enorme, tanto como los dominicos, ¿no? Se llama orden porque en aquella época el Papa encargó de la predicación y también la vida monástica y la vida activa, como los franciscanos, dominicos y carmelitas. Por eso se llama orden, Y me encanta también recordar mi experiencia personal en Monte Carmelo, donde pues ahí está la capilla y que se ve perfectamente en el mar, donde aparece la estrella por la madrugada, el origen de esa canción famosa, Estela Maris, ¿no? Estela Maris significa la estrella del mar, que es la Virgen María. Los monjes, los carmelitas, siempre tienen ese de acuerdo que cuando aparezca de la madrugada esa estrella tan bonita, se mantiene esa tradición, que es la Virgen María como protectora de los navegantes. Por eso los navales, militares, los pescadores, todo que naviga en el mar, tiene su patrocinio de la Virgen bajo el manto de la Virgen María y los Carmelos. Eso es, para mí es fascinante de contaros esa magnífica experiencia con los carmelitas. Estuvo también el padre Paco Negral, que es el párroco de la parroquia que está bajo del Monte Carmelo, que se llama Haifa, ¿no? Y gracias por ellos, por conocer esa orden tan maravillosa, que desde el Monte Carmelo, que celebramos hoy la fiesta, San Agustín está hablando también en su comentario sobre la Virgen, en esa festividad de la Virgen del Carmelo. Y por supuesto que en ese día tenemos la oportunidad de reconocer la maravillosa don de Dios a la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, pues fue nacido de la Virgen María. No confundimos que la Virgen tiene varios títulos, ¿no? Y está hablando la Virgen del Carmen o de Carmelo, y Virgen de Medjugorje son lo mismo, ¿no? Si podemos resumir en ese sentido. Y San Agustín en su comentario para mí es una maravilla, que hablando también sobre la Virgen y su papel en nuestra historia de la salvación. Y San León Magno, en otro lugar, en su sermón sobre la Navidad, que es propio de las lecturas de hoy, quiero enfatizar unas sus palabras, sus reflexiones sobre el papel de la Virgen María en torno de nuestra salvación. Pues aquí dice: su fe y su confianza quedan además confirmadas cuando el ángel le da una prueba de la eficacia maravillosa y de ese poder divino, haciéndole saber que Isabel va a obtener también una esperanza, la fecundidad. El que es capaz de hacer concebir a una mujer estéril puede hacer lo mismo con una mujer virgen. Ahí juegan las dos palabras en la situación actual de Isabel y de la Virgen María. Una virgen y una estéril, ¿no? Pero no hay imposible para Dios. Ahí manifiesta en esas dos mujeres la maravillosa obra de Dios sobre nuestra salvación. Y también habla de esa manera, ¿no? Que así pues, dice León Magno, el Verbo de Dios, que es Dios, el Hijo de Dios, que en el principio estaba junto a Dios, por medio del cual se hizo todo, es en el cual no se hizo nada, se hace hombre para librar al hombre de la muerte eterna. Y sigue hablando que se abaja hasta asumir nuestra pequeñez sin menguar por ello su majestad. De tal modo que permaneciendo lo que era, es asumiendo lo que no era. Une la auténtica condición de esclavo en su condición divina, por lo que es igual al Padre, la unión que establece entre ambas naturalezas es tan admirable, que es ni la gloria de la divinidad absorbe la humanidad. Y ni la humanidad disminuye en nada la divinidad. Pues, ¿qué quiere decir eso, queridos hermanos? Que Jesús, aunque su condición humana no se pierde su condición de lo divino, si manifiesta sus dos. Después de hablar de esas dos mujeres, estéril y virgen, ahí está hablando en el nivel de lo divino y de lo humano. Y se manifiesta en Jesús. Qué maravilla, ¿verdad? Y en ese día tan maravilloso de la festividad de la Virgen del Carmen, se resume todo ese gran misterio de la historia, la economía de nuestra salvación. Y sigo con esa sabiduría que nos enseña la Iglesia, ¿no? Quedando pues a salvo el carácter propio de cada una de las naturalezas y unidas ambas en una sola persona, la majestad asume la humildad. Fíjate, la majestad asume la humildad, el poder, la debilidad, y la eternidad, la mortalidad. Y para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora, la naturaleza invulnerable se une a la naturaleza pasible de Dios. Es llena de misterio, ¿verdad? Pero ahora me encanta y me impacta mucho esa sabiduría de la enseñanza de nuestra salvación por León Magno, que es, claro, es un buen teólogo y que su contribución en nuestra iglesia sigue actuándose hasta en este día, tal como hoy, en la fiesta de la Virgen Nuestra Señora del Carmen. Y termino esa reflexión, pues, cogiendo esta misma enseñanza, ¿no? Y aquí también dice que Dios verdadero y hombre verdadero, está hablando de la naturaleza de Jesús, que profesamos en cada misa del credo. Y Dios verdadero y hombre verdadero se conjugan armoniosamente. Aquí viene la armonía, como la música, cuando cantamos la alabanza, es fundamental la armonía de la música, ¿verdad? Toca la guitarra y los que cantan, sin armonía, pues va fatal la alabanza. Pero, claro, si estamos en armonía, es como Dios, si funciona su armonía a toda la creación, como nosotros, y luego se actúa en Jesús. Es maravillosa, ¿no?, que aquí habla de esa manera. Dios verdadero y hombre verdadero se conjugan armoniosamente en la única persona del Señor, y de ese modo, tal como convenía para nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres, y pudo a la vez morir y resucitar por la conjunción en él de esa doble condición. Con razón, pues, este nacimiento del Salvador había de dejar intacta la virginidad de la madre, ya que fue a la vez salvaguardia del pudor y alumbramiento de la verdad. Y termino con esa fuerte enseñanza de León Magno a partir de la última palabra, ¿no? Dice que si no hubiera sido Dios verdadero, no hubiera podido remediar nuestra situación. Si no hubiera sido hombre verdadero, no hubiera podido darnos ejemplo. Por eso, al nacer del Señor, los ángeles cantan llenos de gozo, gloria a Dios en el cielo. Y proclaman, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Esa clave de palabra, gloria a Dios, ¿cuántas veces hemos escuchado y proclamado aquí, en este grupo? Tanto como los ángeles. Y ahora estamos compartiendo de los ángeles, ¿verdad? Los ángeles que cantan día 24 horas frente a Dios en el cielo, con la misma alabanza. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Claro que amamos al Señor, estamos aquí cada martes y todo momento de nuestra vida. Pues con esa palabra ya no digo más. Gloria al Señor.
Gloria.